Herrera en COPE. COPE Jaca.
Estar informado.
Muy buenos días, continuamos en la sintonía de COPE. Hoy es viernes, es 9 de octubre. Y como todos los viernes, saludamos a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días. Vengo cansadísimo, pero encantado.
Cansado de ayer.
Cuéntanos.
Hay que recordar que ayer tuviste
sí,
todas las cámaras allí en la tienda, Juan Carlos.
Vino una corte de nueve. Vinieron de Aragón Televisión. Vinieron de Aragón Televisión para grabar el programa de Escaparate. Que, por cierto, ayer se echó una de las ediciones. Ayer se la colgaron en la emisión normal, ¿no? En la emisión habitual. Y bueno, la de la grabación que me hicieron a mí, me dijeron que entre 3 semanas y 1 mes que tienen que hacer montaje y tal.
Claro.
Voy a explicar de qué va el tema. Al fin de cuentas, también es nuestro patrimonio, porque el comercio de Jaca, quieres que no, tiene una historia, que un día podemos hablar de la historia del comercio, y tiene un largo bagaje aquí en Jaca. Entonces, que con los comerciantes de Jaca, que estemos trabajando en esto y que vayamos haciendo escaparates, es una manera también de mantener nuestro patrimonio cultural.
Mm.
Bueno, resulta que en Aragón Televisión, resulta que tienen ahora un programa que se llama Escaparate, en el cual hacen dos escaparates a la vez en dos sitios diferentes. Entonces a mí me vino Carmina Sanz, que es una escaparatista, bueno, decoradora interiorista de prestigio, y entonces me cambió todo el escaparate, toda la fachada, me ha pintado la fachada y me ha cambiado todo el escaparate, me ha puesto unas luces, me ha puesto unas celosías muy majas. Y la verdad es que me tuvo ayer pues alborotado todo el día. Yo encantado porque esto, fíjate, yo he estado mirando y a lo largo de los 30 últimos años he hecho 150 escaparates distintos, ¿no? Entre los diccionarios, los temáticos, los, a lo mejor algunos que eran monocolores, cuando a lo mejor había una marca que me ofrecía algo. Entonces, esto, tienes ideas y se te van ocurriendo. Y luego, pues hay amigos que me han aportado colecciones privadas. Por ejemplo, la última que tuve era la de los morteros, que la gente habrá visto este verano, y esa fue, me la dejó un primo hermano, una de insignias. He tenido de todo allí, fósiles, he tenido colecciones de huevos, he tenido cantidad de cosas, ¿no? Y entonces vino ayer esta Carmina Sanz con todo su equipo, con su trupe, y entonces me tuvieron alborotado todo el día con las cámaras por la tienda para arriba para abajo, entrevistando a amigos, a proveedores, a clientes, y fue una jornada agotadora, pero feliz.
O sea, ¿feliz?
Felizmente agotado.
Ya veremos el resultado en una semana, Juan Carlos.
Bueno, pues.
De momento, bueno, vamos a continuar hablando de la ciudadela y protagonista.
Eso, estábamos con nuestra ciudadela, que la semana pasada estuvimos hablando someramente, porque tiene mucho más de muchas, podemos hablar mucho más cosas de él, de Juan de Velasco, el de sarcófago, ¿no? Que está en la iglesia de la ciudadela. Y dije que en el lema que pone en el sarcófago dice que fue el primer maestre de campo de la ciudadela. Eso se puede interpretar, ya dije, se puede interpretar erróneamente, porque no es que fuera el primer gobernador, porque el gobernador era el maestre de campo normalmente. Pero este fue el segundo gobernador. Pero eso sí, fue el primer maestre de campo. Y además, con este maestre de campo, los soldados dejaron de vivir en Jaca y se pasaron al castillo, a la ciudadela. Eso sí que es cierto. Pero el primer gobernador fue Alonso de Vargas. No era maestre de campo, sino que era general de artillería. Era general de artillería. Y a este era un tiparraco, como decimos en esta tierra. Era un tiparraco, pero bueno. Pero crees que no, pues evidentemente es nuestra historia y no la vamos a cambiar, ¿no? Entonces este Alonso de Vargas vino con las tropas que vinieron a Jaca con Alonso de Vargas, ¿eh? Entonces Hernando de Acosta vino. Y entonces, vamos a ver cómo lo cuento. Alonso de Vargas, al poco de estar en Jaca, se fue a Zaragoza. Entonces dejó al mando a Francisco de Bobadilla. Entonces Francisco de Bobadilla no era el gobernador titular de Jaca, sino que era el que mandaba en los soldados que estaban en Jaca. Y entonces hablaron con el rey de que había que nombrar un gobernador militar. Entonces, claro, le propusieron cuatro candidatos. Dentro de los cuatro candidatos estaba un general de artillería llamado Hernando da Costa. Y entonces ese era el menos, el que tenía menos boletos por varias cosas, porque tenía no era del Tacuna, era de origen portugués, claro, llamándose da Costa, era portugués, no era del Tacuna, tengo en cuenta que Portugal pertenecía entonces al imperio al reino de Felipe II, eran corruptelas, y además tenía una gran grosera no quiere decir que fuera que utilizara el lenguaje soez y que fuera maleducado,
fuera grosero,
sino que era grosero de grueso, que era tenía una obesidad mórbida, entonces tenía problemas para montar a caballo. Yo decía, claro, que para estar en Jaca, pues un señor tan gordo, pues no podía ser, pero este fue el candidato que eligieron. ¿Y qué es lo que pasó? Por lo que podía pasar. Un tío que era un tiparraco, pues lo primero que hizo fue chocar con los jaqueses, porque además este pedía dinero a los de Jaca y luego no lo devolvía. Este se fue a vivir al castillo antes de que estuviera terminado, se fue a vivir a la ciudadela cuando los soldados estaban todavía en Jaca. En Jaca aún quedaban, 400 y pico, que ya habían vaciado el número de soldados que había originalmente, porque cuando empezaron a construir la ciudadela, esto lo hemos hablado, en Jaca vivían 2.500 personas. Y en los primeros meses de la ciudadela, en Jaca había trabajando en la ciudadela 2.400 personas. O sea, fíjate, duplicar la población.
Total.
Pero no se habían duplicado los recursos alimenticios, con lo cual hubo unos problemas tremendos. Entonces, claro, los soldados estaban, ya lo hemos dicho, estaban hospedados en las casas de artesanos y labradores jaqueses. Y entonces había problemas, porque había algunos soldados, gente que era de una vida así como un tanto disoluta, algunos soldados que les miraban el trasero a las hijas de los jaqueses. Y entonces, claro, ya te puedes imaginar, ahí hubo enfrentamientos y tal. Y hasta hubo una vez, bajo el mando de Hernando da Costa, que los jaqueses cogieron y pillaron a unos soldados, a tres soldados, y les dieron una buena paliza. Y aparte luego los hicieron prisioneros. Luego, claro, los soldados que hicieron protestaron, dicen, darnos nuestros soldados. Dicen, no, que están prisioneros porque han sido malos, que se han pasado en distintos aspectos. Ya, unas veces pues eran violaciones, otras veces eran robos o hurtos. Y entonces, evidentemente, ahí hubo un enfrentamiento entre unos y otros. De tal manera que los soldados de la ciudadela entraron dentro de Jaca, bajo el mando de este hombre. Entraron en Jaca a intentar ir a liberarlos. ¿Qué pasó? Que los jaqueses se defendieron a pedradas contra los soldados. Entonces, claro, ya ahí estuvieron a punto de ir a buscar las armas más pesadas, o sea, tipo sables, espadas y luego ya no las armas de fuego. La cosa final la pudieron arreglar los jurados jaqueses, equivalentes de los concejales, que fueron a hablar con el general este, que era muy mal carao. Esto fue una de las cosas que pasó. Pero otra cosa que le pasó también, este tenía que pagar a los que estaban trabajando en la ciudadela. Hemos dicho que había 2.400, sí, ¿no? Entonces le empezó a bajar el número. Y este mandó una carta a Francisco de Bobadilla, que ya lo hemos nombrado antes, ¿no? Pidiéndole que le mandara más moriscos. ¿Por qué? Para trabajar. Porque dice que los moriscos que me van muy bien, aunque se me mueren unos y se me escapan otros, pero que me vienen muy bien, porque es que les pago la mitad y me trabajan el doble. Fíjate cómo era este tío. Y entonces, además, pidió dinero a hablar de Jaca, y además, mientras estaba pidiendo dinero a Jaca, le escribía cartas al rey, diciéndole que Jaca era más infiel al rey que la ciudad de Ginebra. Ginebra era donde mataron a Servet, que lo hemos hablado alguna vez. Y entonces, fíjate, qué mogollón.
Persona un poco complicada.
En Jaca no era nada querido, nada querido, y al final ya decidió él, como los de Jaca protestaban mucho mandando cartas al rey, decidió él bajar a la corte a dar su versión de los hechos, y a la altura de Sigüenza se murió con gran alegría de los jaqueses, porque además decía alguno, dice, este se habrá muerto de sinvergüencería. Eso yo lo he leído en una carta, ¿no? Entonces, son cuatro pinceladas que doy de este tiparraco, que así lo hemos denominado, con todo mi respeto hacia los gobernadores de la ciudadela. Que luego hablaremos de otros buenos, ¿eh? Ya hablamos de Juan de Velasco.
Siempre tiene que haber de todo. En el caso de esta persona, pues causaba enfrentamientos entre...
Juan de Velasco fue bueno, que lo decíamos la semana pasada, pero este fue un tiparraco. Entonces, de este ya no voy a decir nada más, pero el que quiera saber algo más, en el libro mío de la ciudadela se lo puede encontrar con todo lujo de detalles, toda su vida, bueno, y aquí. Y la semana que viene ya hablaremos de otro que además está enterrado en la iglesia de la ciudadela, que tenía un título tan largo como, llamándose Francisco José van der Berge d'Arrazola, conde de Liminge y de Neuchâtel. Ese ya lo dejamos para la semana que viene, y ya será siglo XVIII otros vientos, otra manera de hacer las cosas y otro tratamiento. Y esto es todo por esta semana.
Muy bien, Juan Carlos, pues continuamos la próxima semana. Gracias.
Hasta luego, que vaya.